partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma. La salud y el deporte en la radio. Toma nota. En la media, cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, en la media Cuídate, la cita con la salud en Radio Marca. Y vamos rápido a hablar con nuestros especialistas. El primero ya nos está escuchando, está esperándonos. Vamos a hablar de una enfermedad que tiene fecha en el calendario esta semana y me refiero a la enfermedad de EPOC. Así que muy atentos porque es una enfermedad muy dura, yo creo que no hemos hablado de ella aquí en Cuídate y es muy importante que la tengamos en cuenta y sepamos de qué va, que aprendamos un poquito de ello, ya sabéis, eso de la concienciación social y sobre todo del diagnóstico precoz. Y después, aunque falta bastante tiempo, vamos a hablar con un traumatólogo para preparar correctamente la San Silvestre Vallecana, que queda menos de mes y medio, menos, mucho menos. Así que vamos a llegar correctamente. Si sois uno de los 40.000 que la va a correr o quiere correrla para otro año y aprender, bueno, pues que tenga muy en cuenta los consejos que nos va a dar nuestro especialista. Comenzamos ya en la media, cuídate.
Desde 1989, Lambers Española distribuye en España los complementos alimenticios Lambers para su óptima nutrición. Vitaminas, minerales y demás nutrientes, todos hechos bajo estrictas normas farmacéuticas GMP, libres de aspartamo, aceite de palma y otros alérgenos. Infórmese en lambersespanola.es o en el 91 415 0497.
¿Sabes qué me recuerda a esto, Mar Sevilla? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He entrado así a capón. A la típica sintonía así como de radio antigua, ¿verdad? ¿No te ha recordado eso?
Bueno, no.
Luego ya.
Pero bueno, sí. Bueno, está no, bien, ahora está que ha avanzado bien un poquito más la canción, igual sí.
No, pues a mí al principio, ahora que avanzó la canción te iba a decir, ahora ya no. Pero bueno,
hoy no nos ponemos
nada
de acuerdo.
Estoy saludando a Mar Sevilla, ya sabéis quién es mi compañera de Cuídate Plus, de aquí de Unidad Editorial, que es la Biblia de la salud en nuestro país. Ahí toda la información que queráis de salud, de absolutamente todo, lo vais a encontrar con entrevistas, reportajes, artículos a todos los especialistas de la salud que hay en España, que diría que son los mejores del mundo.
Claro que sí.
Porque es así. Pero hoy vamos de nuevo, tiramos de la agenda, de ese calendario con fechas importantes y señaladas en rojo, ¿verdad?
Sí, porque hay fechas que hay que destacar y bueno, pues mañana es el Día Mundial de una enfermedad que es poco conocida en España, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y bueno, que yo creo que está bien que hablemos un poquito de ella y la demos a conocer a nuestros oyentes, sobre todo porque me gusta venir siempre con algún dato, cada 20 minutos muere una persona por EPOC en España.
¿Cada 20 minutos?
Cada 20 minutos.
Uf, pensé que tendría o menos incidencia o que esos datos no serían mucho más amplios, ¿no? Que no sé lo que es el EPOC, lo entiendo, aquí en Cuídate pues no lo hemos tratado este tema, así que me parece muy bien que conozcamos la enfermedad, pero pensé que tenía menos repercusión o bueno, pues es escalofriante.
Es una enfermedad que tiene mucho impacto en la calidad de vida además del paciente, pero
eso
bueno.
Sí.
Tenemos un experto que nos va a ayudar a entenderla un poquito mejor y explicar en qué consiste exactamente esta enfermedad a nuestros oyentes.
Pues vamos a saludarle ya. ¿Quién es?
Pues está con nosotros hoy el doctor José Luis López Campos, coordinador del área de EPOC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Pues le saludamos ya. Doctor Campos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Me he comido el apellido. Es doctor López Campos, no doctor Campos, ¿eh? Lo siento. Lo siento, hay que decir todos los apellidos. Bueno, aunque solo sea por esa fecha señalada en el calendario, es importante que por lo menos todas estas enfermedades tengan su día para que haya esa concienciación social, ese conocimiento, ¿no?, de toda la sociedad sobre la existencia de determinada enfermedad y lo que ello supone. En este momento estamos hablando de EPOC, así que vamos a empezar por el principio. Doctor, ¿qué es el EPOC?
La EPOC, como usted muy bien ha definido, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es una enfermedad que, como indica su nombre, pues es crónica desde el principio. Cuando comienza la enfermedad ya tiene síntomas que son crónicos y que está producida fundamentalmente porque aparece una obstrucción en los bronquios, ¿no? Usted sabe que, para que el público lo entienda, los bronquios son como las tuberías que llevan el aire hasta los pulmones y debido a tener un consumo de tabaco, mantener mantenido durante tiempo, pues digamos que el tabaco, para que nos entendamos, va como quemando esas tuberías, quemando esos bronquios, y va haciendo que se vayan estrechando poco a poco, lentamente, sin que uno casi se dé cuenta, con el paso de los años, hasta que uno comienza a tener algún síntoma relacionado con la enfermedad, ¿no? Y aparece esta obstrucción.
Entonces, ¿es una enfermedad directamente ligada al tabaco?
Efectivamente, su principal factor de riesgo es el consumo de tabaco en todas sus diversas formas, y sabemos que el tabaco produce pues esta inflamación en los bronquios y en los pulmones y hace que aparezca esta obstrucción.
Porque hay otras enfermedades, bueno, obviamente el tabaco es malo para todo, ¿no? Hay enfermedades que dicen, no, es que esto puede estar agravado por el tabaco, pues algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad, pero en este caso la EPOC está estrechamente ligada con el tabaco. ¿Cuándo hay un rango, una horquilla de edad donde suele aparecer el EPOC, o incluso en gente joven puede aparecer? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se pueden reconocer? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos ante esta enfermedad?
Sí, un paciente que desarrolla EPOC es una enfermedad que se va instaurando lentamente, ¿no? Como ya decía, por el consumo de tabaco repetido durante muchos años. La edad típica en que una persona comienza a tener síntomas y va apareciendo esta obstrucción suelen ser por encima de los 35-40 años. Usted fíjese que desde que una persona comienza a fumar, que la edad media del inicio del tabaquismo en nuestro país está en los 14 años, hasta que comienza la enfermedad, que es alrededor de los 35-40, pues hay un periodo de ventana muy amplio, ¿no? Y por esto digo que es una enfermedad que se instaura muy lentamente y hace que los pacientes no se den cuenta de que la están fumando, ¿no? De que la están padeciendo. De hecho, en España sabemos que el 73% de los pacientes que padecen esta enfermedad no son conscientes de que la padecen, ¿no? Esto es un gran problema de salud.
¿Y qué síntomas tiene, doctor?
Su principal síntoma es, podríamos decir que son dos principales. El primero es la sensación de falta de aire cuando uno va haciendo cualquier ejercicio. Es una sensación de falta de aire al respirar que, ya digo, se comienza muy lentamente y que poco a poco va limitando las actividades diarias de la persona que la padece. Este sería el primer síntoma. El segundo síntoma es la tos y la expectoración. Es muy conocido, ¿no?, tener asociado la presencia de tos y expectoración con el consumo de tabaco, lo que el público en general no sabe, que esto no es normal y que este ya es un síntoma de EPOC. Y aquellas personas que fumen, ¿no?, o que hayan fumado y que tengan tos y expectoración crónica, pues deben ir al médico para ver si tienen o no la enfermedad.
Es importante en este caso, aunque bueno, ya decimos que es crónica, el diagnóstico precoz para que a lo mejor su desarrollo sea todavía más lento o haya alguna opción.
Sin ninguna duda, sí. Hoy en día sabemos que la detección precoz de la enfermedad, la instauración de medidas terapéuticas, consiguen frenar en mayor grado la enfermedad. Y es muy importante que se diagnostique, ¿no? Cuanto antes, pues mucho mejor.
Doctor, tengo una duda, porque por los síntomas que nos ha descrito, me han parecido bastante similares a los del asma.
Es parecido, hay que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias crónicas pues tienen una forma de expresarse pues relativamente parecida, por eso es importante acudir a un médico para que realmente haga una diferenciación entre las diversas enfermedades crónicas y sepamos muy bien cuál es el diagnóstico seguro y cuál es el mejor tratamiento.
Sí, yo no tengo todos estos síntomas, pero soy fumadora, estoy escuchando la entrevista y ojo, pues me da miedo, no quiero saber cómo está la situación de los pulmones, quiero saber si soy un potencial paciente de EPOC o estoy comenzando, pero como digo, no tengo todos estos síntomas o por lo menos alguno, ¿se podría diagnosticar? Es decir, ¿puedo ir al especialista que me ve la situación de los pulmones y que me diga, oye, pues mira, estás en riesgo o ya estás empezando?
Mucho más sencillo que eso, puede ir a su médico de cabecera, porque la prueba que establece el diagnóstico de EPOC es una prueba muy sencilla, que no es nada invasiva y consiste simplemente en soplar para ver la capacidad del pulmón. Es la prueba que llamamos la espirometría. Esta espirometría está disponible en los centros de salud de España y es tan sencillo como ir al médico de cabecera a solicitar que le realice una espirometría.
Yo quiero también que nos hable un poquito sobre cómo impacta en la calidad de vida al paciente, cómo dificulta su día a día y qué se podría hacer un poquito para aliviar esa situación.
Sí, es una pregunta muy buena porque el impacto de la enfermedad en el día a día es muy importante. Ya le digo que es una enfermedad de instauración crónica, de instauración lenta, y por lo tanto el impacto en los pacientes pues va a ser variable dependiendo de cómo sea la progresión de la enfermedad o del tiempo de evolución que lleve. Pero como norma general sabemos que esta enfermedad pues produce esta sensación de falta de aire. Claro, al producir sensación de falta de aire, uno instintivamente trata de limitar sus actividades diarias. A lo mejor al principio son pequeñas cosas, ¿no? Como coger el ascensor en vez de ir por escalera porque ya no lo tolera, o comenzar a salir menos de casa, o hacer actividades que requieran menos energía, ¿no? O menos esfuerzo. Esto, el problema que tiene esto es doble. Por un lado, hace que estas personas puedan comenzar con cierto aislamiento social, porque reducen sus actividades diarias. Y esto es muy importante en la esfera psicológica y en la esfera de las relaciones sociales de las personas, y esto tiene un profundo impacto dejamos que llegue hasta un grado mayor, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, tiene también un efecto físico en la musculatura del cuerpo. Y es que sabemos que las personas, cuando dejan de hacer ejercicio, digamos que los músculos se acostumbran a no hacer ejercicio. Hace que se queden como con menos fuerza, ¿no? Y por lo tanto, al tener menos capacidad de hacer ejercicio, esto hace que uno tenga más sensación de disnea, a su vez. Con lo cual, cerramos el círculo vicioso. Uno no se mueve porque no puede moverse, y no puede moverse porque no se mueve. Y finalmente, estamos en un ciclo que tenemos que romper de alguna manera, ¿no? Porque si no, va a tener un gran impacto en la persona.
Uf, es una enfermedad además bastante, bastante complicada, ¿no? Sobre todo en su desarrollo y ya cuando está muy avanzada la enfermedad. Estamos hablando que está muy relacionada con el tabaquismo, con el fumador, pero, por ejemplo, una persona que conviva con un fumador diariamente en casa, por ejemplo, y que ese fumador fume en casa, ¿también puede llegar a padecer EPOC como fumador pasivo en estrecha relación con un fumador? No digo que vayas a una cafetería o que pases por la calle y haya mucho humo, no, sino cuando vives en casa.
Sí, esto es importante tenerlo presente. La EPOC es una enfermedad que aparece por la inhalación crónica durante muchos años de un tóxico inhalado, que en nuestro país es el humo del tabaco. Este humo se puede inhalar directamente porque uno fume, porque esté constantemente viviendo en un ambiente de humo, ¿no? Y entonces es importante que estas personas pues no estén en contacto con ningún tipo de humo. Hay que tener presente que los pulmones se hicieron para respirar aire, y que cualquier cosa que no sea aire puede producir una reacción inflamatoria, ¿no? Y esto vale para el tabaquismo activo, también vale para el tabaquismo pasivo y también vale para las nuevas formas de tabaquismo, ¿no? El cigarrillo electrónico y las pipas de agua y todo ese tipo de nuevas formas de cigarrillo que están también poniéndose de moda.
Qué horror, ¿eh? Es que de verdad que es alucinante. Yo esto ahora mismo, según me estaba hablando, doctor, lo comparo mucho con las campañas de tráfico, porque en esto sí que estamos hablando, repito, estamos hablando directamente del daño que provoca el tabaco, y al final cuando tú vas con el coche ya no es lo que te puedas dañar tú, sino que puedas dañar al de al lado. Pues en esto, en la EPOC, lo mismo. Si fumas, ya no solamente es que te estés poniendo riesgo para padecerla, sino los que viven contigo. Es exactamente igual. La misma campaña vale para el coche que para el tabaco, enfrentándote a esta enfermedad. Y es muy duro, lo que estamos diciendo, que no nos entre por un oído y no salga por el otro. Es durísimo y muy importante.
Sí, es importante recalcar también que es duro porque el tabaquismo es una adicción, es una enfermedad reconocida por la OMS como tal y que tiene un tratamiento específico. De hecho, en la mayoría de centros hospitalarios existen unidades que ayudan a dejar de fumar. Y hay que tener entender a los fumadores que están sujetos a una dependencia física que en muchos casos puede ser importante y que necesita un tratamiento especializado.
Pues vamos a tenerlo muy presente, y seguro que los oyentes han tomado buena cuenta de todo lo que nos ha contado. Doctor López Campos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo. Lo ha explicado yo creo que perfectamente, sí. Nos ha quedado muy claro.
Hay que dejar de fumar.
Hay que dejar de fumar o no empezar, por favor.
O no empezar, que es casi más importante.
La edad que estaba comentando el doctor es cierta, ¿no? Aproximadamente a los 14 años se comienza y me parece un tema muy, muy serio. Gracias, Mar.
A ti.
Muchísimas, muchísimas gracias. La próxima semana nos seguimos viendo. Antes de continuar, te hago esa pregunta. Sabes que si te conoces mejor, te cuidas mejor. Lógico. Bueno, pues gracias a la aplicación gratuita Quiero Cuidarme de DKV, sabrás cuál es tu índice de vida saludable y cómo mejorarlo. Tu IVS se obtiene a través de la media de todos los parámetros que previamente hayas introducido en la aplicación y de la actividad que realices, y así puedes tener una visión global de tu estado de salud gracias a los indicadores más relevantes: cómo soy, cómo estoy, cómo me siento, qué hago. El índice de vida saludable te permite saber si vas por buen camino en la adopción de un estilo de vida saludable a través de la puntuación que va de 0 a 1000, obtenida pues gracias a parámetros de salud como puede ser el sueño, la actividad física, la alimentación, el bienestar emocional, en fin, y otros. En función de cómo estás, la aplicación te envía consejos personalizados para ayudarte a aumentar tu índice de vida saludable. Por ejemplo, si te acostumbras a comer 3 piezas de fruta al día, puedes aumentarlo. Así que solo tienes que descargarte gratis la aplicación Quiero Cuidarme de DKV, seas o no cliente. Esto es importante. Todo el mundo se puede descargar esta aplicación Quiero Cuidarme de DKV. Será un buen apoyo para mejorar tus niveles de salud y aumentar tu bienestar. DKV es que es salud. Y te dicen, cuídate mucho. Bueno, pues ahora toca hablar un poquito de deporte. Y vamos a hablar de la San Silvestre Vallecana. Seguro que estáis diciendo, ala, pero si falta un montón de tiempo. Bueno, estamos en un programa de salud, así que si la base de esta conversación va a ser la salud, yo creo que no es mucho tiempo. Es decir, tenemos que prepararnos. Ya deberíamos estar preparándonos, de hecho, yo creo. Así que yo creo que es la fecha adecuada para hablar de este tema. Bueno, además, este año ya sabéis que bueno, acudimos mucho a Quirón Salud para hablar con especialistas de todo tipo de temas que tengan que ver con la salud. Bueno, pues este año Quirón Salud se suma a esta carrera en condición de Healthcare Partner. Yo creo que se pronuncia así, ¿verdad? Bueno, pues para hablar de la San Silvestre y cómo prepararnos, estamos con el doctor José Alberto Zafra, el traumatólogo del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, y ya le voy a saludar. Doctor Zafra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, que sé que tiene el quirófano a tope.
Bueno, sí, un poco.
A tope, a tope. Espero que no sea por todo lo mal que estamos haciendo de salir a entrenar sin prepararnos, de no hacer lo que tenemos que hacer.
Un poco de cirugía traumática, sí, pero bueno, normales también.
También es cierto.
Pero son traumáticas las de esta mañana, caída en bici, algún accidente de alguna lesión por baloncesto, en fin, sí, relacionadas con el deporte en la cirugía de esta mañana.
Pues entonces que ni pintado viene esta entrevista, aunque nos vamos a centrar, como digo, en otro tipo de deporte. Porque estamos hablando de la San Silvestre Vallecana, todavía queda un mes y medio aproximadamente. ¿Estamos a tiempo de prepararnos para poder evitar lesiones?
Sí, con un mes y medio sí que está uno a tiempo todavía.
Pero si ya hemos practicado deporte, ¿no? De cero.
Bueno, que no puede, y más personas ya que pasen de 40, 45 años, no es buena idea decir voy a correr dentro de un mes 10 kilómetros. Eso sí que no es buena idea. Ni es buena idea desde el punto de vista nuestro, por prevenir lesiones musculoesqueléticas, ni tampoco desde el punto de vista cardiovascular.
Claro.
La gente joven sí que está todavía a tiempo.
Porque
de 20, 20 y tantos años, que no tenga sobrepeso en exceso, a tiempo sí está.
O sea que dependiendo de las condiciones, más allá de los 40 aproximadamente, bueno, pues tener precaución, sobre todo si no hemos corrido antes o no hemos practicado deporte. Y bueno, pues con 20 años es verdad que ahí los cuerpos todavía no aguantan lo que se le
aguanta,
eche.
Efectivamente, hombre, si otra cosa es que con 40 años o 50, pues estés montando en bicicleta de manera habitual o estés nadando, practique habitualmente otro tipo de deporte y ahora digas voy a, si está a tiempo, si eres deportista habitual. Pero si no haces nada de deporte, eso es decir, tenés que hacer 10 kilómetros dentro de un mes, pues lo normal es que acaben mal.
No, evidentemente. Y es que últimamente, por eso le hablaba antes del tema del quirófano, últimamente, sobre todo yo creo que en los 2-3 últimos años, yo creo que hemos perdido mucho el norte y sobre todo el respeto a la práctica deportiva. Es decir, nos metemos de repente, no hemos corrido nunca, no hemos hecho mucho deporte y nos apuntamos con amigos a carreras.
Efectivamente, sí, sí.
Y tan a gusto. De risas, ¿verdad? Vamos de risas más que de otra cosa.
Sí, luego no es buena idea porque al final lo que consigues con eso es que te lesionas y te tienes que tirar 2-3 meses en el dique seco y luego te cuesta más trabajo volver. O sea, es que más que ayudarte a hacer deporte, al final lo que hace es impedir que te reenganches el deporte.
Y fastidiarlo, pero bien. Sí. Antes de hablar de la preparación, para que los oyentes lo tengan claro, ¿a qué lesiones nos enfrentamos por una mala preparación o por una no preparación?
Básicamente a roturas fibrilares. Esas son las lesiones más frecuentes que encuentras en este tipo de situaciones, roturas fibrilares, pues son lesiones sobre todo en el gemelo, lesiones en la fascia plantar o lesiones en la cintilla iliotibial o incluso tendinitis, ¿no? Esas son las lesiones más frecuentes, tendinitis rotuliana o del Aquiles, que suelen encontrarte más ahí.
Claro, estamos hablando, ojo, desde el punto de vista de traumatología, porque hay que tener en cuenta...
no estamos diciendo nada de cardiovascular ni
efectivamente,
nada por el estilo, sí.
Que ahí estamos hablando de otros problemas y que, desde luego, bueno, pues siempre lo que se dice...
Puede ser hasta más serio.
Efectivamente, mucho más sí. Serios. ¿Cuántas veces hemos tenido casos de muerte súbita incluso? O sea, sí. Hay que ser muy, muy escrupuloso con esos temas, pero también en la traumatología, porque a veces decimos rotura fibrilar. Ah, bueno, eso no es tanto. Yo personalmente tuve una rotura y fue horrible. Estuve 2 meses.
Pues eso he dicho, que a veces son meses. ¿Sí?
Es que
son... en persona... que no suelen, es que todo se relaciona, o sea, el que no hace deporte es más fácil que tenga eso, pero además el que no hace deporte tarda más en recuperarse de eso. O sea, que es que por eso puse el tiempo, lo cifraba en meses más que en semanas.
Claro, y a veces una de verdad que la rotura fibrilar duele y dependiendo cómo sea la gravedad de esa rotura fibrilar o bueno o el grado, ¿no? A veces incluso puede llegar a no curarse del todo, a no cicatrizar bien.
Bueno, si luego tienes paciencia y haces los plazos bien y no quieres correr más tiempo del adecuado, sigue un tratamiento bien hecho y bien dirigido por parte del médico rehabilitador y el fisioterapeuta, pues te llega, te recuperas, pero que tardas, ¿eh?
Tardas.
Sí, sí.
Se tarda bastante. Le digo porque yo todavía en el gemelo tengo alguna molestia cuando...
Hombre, al final ahí lo que sustituye uno son fibras musculares por cicatriz.
Claro.
O sea, es un tejido más fibroso que el que había inicialmente. O sea, no, tú cuando se rompe una fibra, al final queda una cicatriz.
Y luego incluso que se pueda volver a romper, ¿no?
Es más fácil que se rompa una cicatriz o que alrededor de esa zona que tiene menos elasticidad se vuelva uno a... aunque no sea en la misma zona, alrededor. Es más fácil volver a recaer, claro. Por eso no es buena idea. Es decir, bueno, si me pasa una rotura fibrilar, ya está, ¿no? Pues si lo puedes evitar, mejor.
Nosotros ahora lo que queremos es, sí, precisamente, prepararnos para la Silvestre Vallecana desde hoy y para evitar lesiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es una correcta preparación?
Pues lo primero es que tiene uno que estar habituado a correr, a hacer footing o running, como se quiera llamar ahora, es decir... El ritmo ya te lo pones tú, porque en este tipo de carreras lo importante es acabarla. O sea, que si haces el kilómetro en 5, en 4, en 6 minutos incluso, tampoco pasa nada. Pero que lo importante es que tu organismo esté habituado. Y entonces, si tienes que, sabes que una distancia de 10 kilómetros, por lo menos te tiene que costar y tienes que tener al organismo, a las piernas habituadas, a que tú sales a correr 10 kilómetros y no te cuesta trabajo. Eso es lo fundamental. Si no estás habituado, tienes que hacer un buen calentamiento. Eso, y después de un pequeño calentamiento, hacer unos buenos estiramientos, tanto antes como después de salir. Siempre calentando antes, ¿no? Con eso, realmente, tampoco tendría que dar de sobra. Y el día que va uno a correr, calentar. Que además es un día frío. Eso sí. También es importante saberlo, ¿no? También es interesante el que hagan los entrenamientos más o menos a la hora que va a salir a correr. Eso te le ayuda al organismo a adaptarse, ¿no? No todos los días, pero la semana antes o lo que sea. Y luego pensar que estás corriendo una carrera popular. O sea, que tampoco... que lo importante es acabarla,
claro,
sin forzar mucho. O sea, que si tardan más o menos, ese tipo de carrera, se trata de animar y pasarlo bien.
Hombre, está
si
claro.
Lo pasarás bien, si estás bien preparado. ¿Cómo estás bien preparado? Pues entrenando. Esto es como todo.
Es la única forma. Sí. Me quedo también con eso que acaba de comentar, es decir, unos días antes a la carrera, o incluso bueno, pues se puede poner como tiempo, una semana antes de la carrera, intentar entrenar a la misma hora que va a ser la carrera, ¿no? Para que sea
no
las mismas condiciones, es decir, entiendo.
Es mejor, sí. Si no estamos habituados, es mejor.
Vale.
Una persona que esté habituado da un poco igual, pero aquel, pensamos que nos estamos dirigiendo al que no hace mucho deporte, al que tiene cierta edad, porque el que tiene 20 años, como digo, y hace running no va a tener problema, o el que tiene 60 lleva varias maratones tampoco va a tener problema, a ver si, pero esa población que no, pues esa nota interesante, sí.
Y también entiendo que la alimentación días previos, incluso el mismo día,
hombre,
de la carrera,
claro,
que ayuda mucho.
En Navidad una alimentación correcta, no haber tenido exceso en alcohol, en grasas, en, que está claro, o sea, la alimentación, no tanto para el tema, digamos, musculoesquelético, pero si van mal, pero también influye, porque si van menos forzado, menos riesgo tienes de que tus estructuras musculares se rompan.
Que a veces las comilonas que nos pegamos nos llegan a poner, claro, incluso solamente en las fechas previas, no, hasta 2 kilos.
Claro, o sea, claro, por eso estamos diciendo, o sea, habituamos la hora, pues ahí andamos un poco, pues son fechas que ya, bueno, que si comida, que si tal, que puede ir con 3 kilos más de lo habitual.
Pues...
Y luego con más toxinas de la cuenta, o sea, eso hay que vigilar la alimentación, claro.
Y no perderlo de vista. Y ya para, sí, terminar, aunque entiendo que nos ha explicado lo que tenemos que hacer, obviamente, sí, lo contrario es lo que no se debe hacer, pero hay algo que diga, bajo ningún concepto, no hagáis esto.
Bueno, el que no puede es una persona que no ha corrido un mes antes, o sea, que lleva sin correr un mes, 2, 3 semanas, ponerse a correr esa carrera, porque seguro que va a tener algún problema. Si tiene suerte y no tiene una rotura de fibra, te va a venir luego que tiene una tendinitis rotuliana, o que el Aquiles le duele mucho, o que le duele la planta del pie. O sea, quien no corra y quien no esté habituado a correr, no debe de hacer ese tipo, porque no lo va a pasar bien al final.
Claro.
O sea, es que así de claro. O sea, no lo va a pasar bien y encima todo te arriesga mucho de hacerte una lesión que te va a tener luego parado, postrado, tienes que ir perder tiempo luego a un fisioterapeuta para recuperarte durante semanas, o sea, no tiene sentido. Si tú no entrenas, si tú no estás habituado, no tiene sentido que participes en este tipo de actividades.
Pues, doctor Zafra, yo creo que de las 40.000 personas que van a participar, entiendo que algunas, sí, por lo menos, vamos a de pensar que por lo menos la mitad nos hacen caso.
Muy bien, estará, eso espero.
Estará más que conseguido. Doctor José Alberto Zafra, muchísimas gracias por estos consejos, vale, y por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos ya despidiendo. Antes, ya sabéis lo que viene, ¿verdad? Sí, la mejor recomendación que me guardo siempre ahí para el final, pero que tenéis que estar muy atentos porque es importante. Me refiero a la óptima nutrición que siempre nos ofrecen los productos Lambert's. Están presentes en más de 39 países, imaginaros, por su alta calidad, por su garantía, por su eficacia. Están fabricados en Reino Unido, siempre bajo estrictas normas farmacéuticas GMP. Y en España también están, por supuesto, desde 1989 con Lambert's Española, que marcha a la vanguardia de una nutrición responsable. Si queréis informaros un poquito más, tenéis que ir a su página web, lambertsespanola.es. Y dices, lo estás diciendo mal, es con ñ. No, no es con ñ, es con N. lambertsespanola.es o también en el teléfono 91-415-0497. Te lo voy a repetir, 91-415-0497. Y con Lambert's y conmigo misma nos despedimos ya de la media. Cuídate y nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, adiós.
Promoción especial prensa de Lambert's. 8 de nuestros complementos alimenticios top con un 25% de descuento, porque usted y su bienestar son nuestra razón de ser. Infórmese en www.lambertsespanola.es o en el 91 415 0497. Lambert's, el auténtico.
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra ya en eldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y Goya. Vota ya en eldeoro.marca.com.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Consiga con Más Marca uno de los 5 ejemplares que sorteamos de El Heredero, la esperada nueva novela de Joe Nesbo, una violenta historia de venganza del rey del thriller. Más de 40 millones de lectores. Entre en masmarca.com y participa ya.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.